Nada mejor que una personalidad como la de Nicomedes para meternos un poco también en esta realidad compleja del hermano país. Hace algún tiempo ya charlamos nosotros con Yair Sibel, que es periodista, comunicador social, investigador en políticas públicas de comunicación y que integra el CELAG, al que recurrimos bastante, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que tiene infinidad de especialistas para todos estos temas latinoamericanos. Y bueno, un gusto, después de algunos años, volver a conversar. Yair, bienvenido y muchas gracias por estar siempre.
Un gusto estar charlando con usted, Nelson. La verdad que tristemente en este contexto tan adverso que vive la Armada República del Perú.
Sí, y hoy es un día, ¿sabes qué? Viste que a veces se complica, ¿no? Se complica un poco, yo qué sé, con Venezuela, la seguridad de fuentes, ¿viste? Hay como mucha confusión mediática, ¿no? Mucho enfoque extraño. Pero hoy es un día muy especial. Hay una marcha que se aproxima a Lima de todas partes, como dice la canción nuestra, de todas partes vienen los orientales, de todas partes vienen los peruanos hacia Lima. No sé si esto viene lentamente, si empezó la semana pasada y se continúa desde entonces a la fecha, de si en realidad un día marcado como importante era justamente el de hoy para esta llegada de mucha gente, pero también de todas las trabas, represión, vallas de todo tipo, que llegan a la muerte, ¿no? Hay más de 50 muertos por esta actitud represiva de las autoridades. Pero bueno, hoy es un día importante en esto de contingentes peruanos, o es una continuación, o va a ser mañana. ¿Qué es lo que está pasando, Yair?
Bueno, lo que viene pasando es una serie de movilizaciones que se prolongan desde el día en que Dina Boluarte encabezó un golpe de Estado contra el presidente electo Pedro Castillo. Creo que hay un dato fundamental. Van menos de 60 días de gobierno de Dina Boluarte y son ya 62 los muertos que tenemos que contar en esta serie de protestas en Perú. Y tristemente son todos de las regiones, ninguno de Lima. Creo que la expresión de fondo de este conflicto también es una contradicción histórica contra el centralismo limeño, una Lima cosmopolita, blanca, que es sede de cierto bienestar económico, de un Perú que crece hace 15 años sin redistribuir la riqueza y que tiene un sistema político totalmente injusto, un sistema que oscila entre el parlamentarismo y el presidencialismo, pero lo que hace es que una suma de minorías, como es el Congreso hoy en día, pueda deponer al presidente electo por las mayorías populares. Me parece que vos traías también el tema de Venezuela. A veces me pregunto qué hubiera pasado si esta cantidad de muertos hubieran sucedido bajo un gobierno de izquierda, ¿no? Si claro, el gobierno de Lula, si el gobierno de Boric hubiera matado 62 personas en menos de 2 meses, me parece que sería un escándalo de proporciones mundiales. Bueno, un poco por el bloqueo mediático, un poco por la complicidad de las propias fuerzas del Perú, la verdad es que esta situación no está teniendo el calado que debería, porque lo que está sucediendo, Nelson, es realmente una masacre, no hay otra forma de llamarlo. Francotiradores, fuerzas represivas parando con el objetivo de matar, y entre ellos 7 menores muertos. De las 62 personas, 7 son menores de edad. Incluso la semana pasada vimos imágenes muy tristes de los tanques del ejército entrando a la Universidad de San Marcos, que es casi como la Universidad de la República en Uruguay, ¿no? La más tradicional.
Nos llegó a pasar en las previas de la dictadura acá, y en la dictadura mismo pasó eso. Es una cosa que no se podía creer. Si podés amplificar un poquito más qué es lo que pasó concretamente con esa toma de la universidad por parte de la Fuerza de Seguridad, te lo agradezco.
Claro, mira, lo que sucedió es que todo el movimiento estudiantil peruano suele ser muy combativo, muy activo, bastante vinculado a la izquierda peruana. Cuando empezaron esta serie de movilizaciones, que tienen su epicentro en la zona sur del Perú, en la zona más andina, más quechua, más ligada a la producción de la tierra.
Más ligada al propio castillo, digamos.
Sin lugar a duda, claro. Más ligada al propio castillo, incluso fenotípicamente, ¿no? De rasgos incaicos, de claro. Una herencia originaria de otro idioma, que es el quichua, de otra relación con la naturaleza. Toda esta gente empezó a llegar a Lima y el Centro de Estudiantes de San Marcos, que como te decía es la universidad más grande, más representativa, más tradicional del Perú, sugirió la posibilidad de brindarles alojamiento en las instalaciones de San Marcos, cosa a lo que la rectora se opuso. Bueno, frente a esa negativa, los alumnos y los profesores, porque vale aclarar que los profesores también apoyaron esta medida, tomaron la facultad para brindarle alojamiento a los manifestantes que llegaban desde distintos puntos del país. Bueno, la situación que vimos fue realmente, como vos decías, un recuerdo de las épocas más oscuras de nuestro continente. Fueron fuerzas militares ingresando con violencia a las instalaciones de San Marcos, apresando estudiantes, profesores, campesinos, sindicalistas, y la verdad es que creo que es una imagen bastante representativa de lo que es el gobierno de Dina Boluarte, una mujer a la que nadie eligió para el cargo de presidenta, pero que viene haciendo realmente el trabajo sucio para la derecha. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la línea de sucesión, después de Dina Boluarte, queda un hombre que se llama José Williams, que es conocido como el carnicero de los Andes por su nefasta participación en el conflicto interno peruano, y que en caso de renunciar Dina Boluarte, va a quedar al frente del Ejecutivo. La verdad, una paradoja muy grande, porque Perú eligió un maestro rural sindicalista de Cajamarca, del interior, para gobernar su país, y en caso de que renuncie Boluarte, que es lo que debería pasar, asumiría un militar ligado a la represión interna, ¿no?
Claro, pero de todos modos, Jair, es un poco lo que en realidad está pasando, porque es objetivo, pues se dijo, bueno, esto se hizo, se derrocó al presidente porque quería dar un golpe, pero digamos, lo objetivo, lo que dicen los hechos, es que se le dio un golpe parlamentario, como lo quieran llamar. Últimamente hay bastante de eso en América Latina, pero objetivamente se le dio un golpe al presidente libremente elegido en la última elección. Eso es lo objetivo. Si hubo un golpe, se lo dieron a Castillo.
Sin lugar a dudas.
Pero
ahí das en un clavo, porque es una discusión política, ¿no? Si fue un golpe lo que le hicieron a Castillo, no. Creo que vos lo decís con mucha claridad.
Claro, pero al otro que voy, es un golpe. Bueno, hay ahí una vicepresidenta que asumió como presidenta, pero es un golpe militar o cívico-militar, como decíamos acá más al sur por los años 70, porque quienes están defendiendo este gobierno que derrocó a Castillo son la policía y el ejército, son todas las fuerzas. ¿Quién es realmente que está sosteniendo a este gobierno actual?
Me parece interesante la pregunta, porque es incluso más complejo que una alianza cívico-militar. Lo que hay de fondo principalmente es el gran empresariado limeño, que no solo no quería permitir que un maestro sindicalista de pueblo los dirigiera, sino que quería disciplinar a la población, mostrando que cuáles iban a ser las consecuencias de cederle el ejecutivo a un profesor de pueblo. Lo que hay es una alianza que se conforma entre las Fuerzas Armadas, que desde el principio combatieron a Castillo, sectores de la derecha como Keiko Fujimori, como el alcalde de Lima, que se llama Rafael López Aliaga, los medios de comunicación y la justicia. Y te doy dos datos interesantes. La justicia, apenas asumió Dina Boluarte, archivó las causas que le investigaban a ella, a la actual presidenta, y la causa que investigaba a Keiko Fujimori, la líder de la derecha, por corrupción. Y esta misma fiscalía del Perú, la que excomulgó de culpa y cargo a Boluarte y a Keiko, es la que le dio 18 meses de prisión preventiva a Castillo por un delito que ni siquiera atañe judicialmente, ¿no? Lo acusan de rebelión, cuando rebelión implica un levantamiento armado, y Castillo en ningún momento convocó a un levantamiento armado, sino lo que hizo es clamar por el cierre del Congreso, una institución claramente obstruccionista en el año y medio que tuvo Castillo. Para que tengas un dato, fueron 70 los ministros que pasaron por un año y medio de gobierno de Castillo, para dimensionar la dificultad que tuvo de llevar adelante un gobierno que, valga nobleza obliga, tampoco fue un gobierno revolucionario, ¿no? No fue un gobierno que subvirtió el orden establecido, sino que hizo algunos pequeños cambios sociales progresivos, pero que la derecha peruana, que viene sosteniendo el establishment del país hace varias décadas, desde la constitución de Fujimori, no estaba dispuesta a permitirle.
Sin remitirse a un líder, ¿no? Ese grupo, como que bueno, digamos, apoyan a determinado líder hasta que les conviene, y después cuando quieren también se lo sacan de encima, ¿no? Es decir, a ver, me parece que en todo esto que describís, que está en el poder hoy en Perú, hay un fuerte acento fujimorista, por ejemplo. Y sin embargo, tampoco se bancaban mucho a la Keiko.
Sin lugar a duda, ahora, es una discusión también por la hegemonía dentro de la derecha. Recordemos que Keiko Fujimori perdió 3 balotajes seguidos, claro. Tuvo mucha legitimidad dentro de la derecha, pero ahora su liderazgo empieza a estar en cuestión. Bueno, la primera en reconocer a Dina Boluarte fue Keiko Fujimori. En su Twitter sigue estando el mensaje de reconocimiento a la investidura de la presidenta, y creo que también hay un problema del otro lado de la grieta, del bando popular en Perú, que es la falta de liderazgos y de partidos. Uno mira a Uruguay y ve la histórica tradición partidaria, tanto desde el Frente Amplio como del Partido Comunista, como de los blancos, y ve que hay una historia partidaria. Lo mismo lo ve en Argentina con el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical. Digo,
sí, más o menos Perú, lo que tenía Perú hasta la época de Haya de la Torre, una cosa así, más o menos, ¿no? Que tenía su sintonía con el peronismo, con el herrerismo acá, es decir, evidentemente todo eso desapareció, no existe más.
Todo desapareció, mirá, se presentaron 18 partidos a las elecciones, claro, en las que ganó Pedro Castillo, solo uno tenía más de 15 años, Nelson, solo un partido con más de 15 años. Son marcas comerciales los partidos políticos, no son estructuras.
Y los porcentajes máximos con los que llegaron al balotaje, una cosa ridícula, ¿no? Porque no se puede concebir que, no sé, ¿con cuánto llegaron? Con un
18% Castillo y 13% Fujimori.
Claro, ahí está el problema, ¿no? También.
Totalmente.
A nivel político, ¿no? Partidario.
Te agrego una cosa más, además de esto que estamos charlando, que es la fragilidad institucional partidaria. También es un país con muy poco nivel de sindicalización. Si Uruguay es ejemplo para la región en sus tasas de sindicalización, si Argentina en algún momento lo fue, bueno, Perú es el caso más oprobioso en este sistema, no más triste, porque tiene bajísimos niveles de sindicalización, sus organizaciones sociales están muy regionalizadas, o sea, no hay una organización política nacional que logre aglutinar ni a los indígenas, ni a los maestros, ni a los ronderos, y esa fragilidad también se nota en esta situación, en esta crisis política. No es solamente el embate de la derecha, sino la crisis propia del movimiento popular, de la izquierda, de los movimientos nacionales y populares, que no tienen ni estructuras ni liderazgo.
Y este campesinado, por llamarlo de alguna manera, que baja desde las sierras, que viene del sur, qué sé yo, pareciera tener su buena cuota parte de organización. Pero te pido un par de minutos, Jair, porque tengo una tandita acá y lo redondeamos en el bloque que viene.
Vamos todavía.
Dale, te agradezco.